completo. Bien, y ahora vamos a hablar con los candidatos a concejal, precisamente por las tres agrupaciones políticas, bueno, las más importantes, porque podríamos haber traído a todos, pero es como pequeño el estudio también. Estamos con Orieta Vera, por el ARI. ¿Cómo te va, Orieta?
Bien, bien. Yo pertenezco al ARI, pero ahora nos presentamos como Catamarca para Todos, Coalición Cívica.
Coalición Cívica, exactamente. Con Hernán Martel, por el Frente Justicialista para la Victoria. No por la Victoria, sino para la Victoria.
Para la Victoria, sí, buen
así
día.
Es. Y también, sí.
Sí, no, te decía, para la Victoria, porque también, como decía ahorita anteriormente, es una alianza que lleva el nombre justamente Frente Justicialista para la Victoria.
Está bien. Y con el actual concejal, y que va por su reelección, por el Frente Cívico y Social, el doctor Simón Hernández. ¿Cómo te va, Simón?
Hola, Basilio. ¿Cómo te va?
Simón Arturo Hernández.
Simón Arturo, sí. Siempre un gusto participar en tu programa, así que bueno, muchísimas gracias.
Bueno, vamos a empezar a ver por Orieta. Bueno, la gente puede, por supuesto, mandar un mensaje al 3833-413610, entrar a nuestro blog, a vozciudad.com, dejar su comentario, o bien llamar aquí al directo 436600, la productora va a atender, y bueno, si dan los tiempos, pueden participar y entrar, salir al aire. Orieta, sí. ¿Cómo es que decidís ser candidata a concejal?
Bueno, en realidad a mí me propone, en la alianza me proponen encabezar la lista, y quizás me proponen, entre otras cosas, porque yo la caminé a la ciudad muchísimo. Creo que primero nací y me crié en esta ciudad, solo me fui para estudiar en Córdoba y volví.
Claro, porque vos sos periodista.
Yo soy periodista y trabajé en distintos medios que me han dado la oportunidad de recorrer mucho toda la ciudad y la provincia. Y para decir, recuerdo cuando estábamos en Sedeco Televisión, transmitíamos todos los mediodías, que era desde los barrios, mediodía claro. Desde los barrios.
Sí, sí, sí.
Y transmitíamos desde cada barrio, hablando con los vecinos, con centro vecinal, club deportivo, club social, lo que pudiera tener como organización cada barrio, o con los vecinos que se acercaban y planteaban sus necesidades, sus expectativas, y en alguna medida ya empezaba a hacer de las cosas que me preocupan seguir haciendo, si en el caso de ser concejal o desde el espacio que pueda. Y es que hablábamos con Simón recién, mientras esperábamos entrar al estudio, que nosotros denostamos contra muchas prácticas políticas y hablamos de la corrupción en la política y nos molesta todo eso. Pero también tenemos que advertir el desamor o la apatía que la ciudadanía tiene respecto de su propia ciudad, respecto de las cosas comunes, de la cosa pública que vos leías también recién. Así que en este trabajo periodístico he buscado siempre ver qué hacían los gestores de la comunidad que están en roles políticos, en funciones públicas, y he buscado incentivar a la ciudadanía para que mejoren los frentes de sus casas, para que si tiene un baldío sucio en la cuadra, busque la forma de que los niños de la misma cuadra los premien por limpiar un baldío y no tengan que siempre estar esperando que el municipio les solucione todo, ¿no? Así que creo yo que los dos ejes en los que hay que trabajar siempre es sobre el mejoramiento del servicio del funcionario y de la persona que tiene un cargo electivo, y sobre la respuesta que la ciudadanía tenga que dar a la propia ciudad, ¿no?
Muy bien. Hernán Martel, por el Frente para la Victoria.
Justicialista.
Frente Justicialista. Bueno, es que ustedes los peronistas son tantos y es una cosa...
seguramente, no se lo entendemos, que los justicialistas somos...
¿Están unidos realmente para la ciudad? Dicen que están todos unidos.
En toda la provincia de Estados Unidos hemos conformado integrarnos nuevamente,
sí,
debido a algunos procesos que hemos pasado anteriormente donde nos tocó ir separados. Pero bueno, en esta elección hemos podido converger todos los sectores, así que bueno, en toda la provincia estamos unidos.
Te interrumpo, sí. ¿Quieren tomar un cafecito, un cortado? ¿Quieren, Orieta?
Una sodita o agua.
¿Sodito o agua? ¿Vos?
Agua.
¿Vos? Un cortado. ¿Has escuchado la producción? Soda, agua y un cortado. Un cortado para mí también. Bueno.
Bueno,
sí, me decías.
No, decía que, bueno, escuchando la Orieta, tu introducción que hacías al inicio de la presentación nuestra, uh-huh. bueno, hablabas un poco del rol del concejal, y bueno, muy de acuerdo en todo sentido, porque justamente es una tarea, una función de contacto directo con los ciudadanos. Yo creo que el eje de una gestión como concejal se basa principalmente en el contacto directo con todos los ciudadanos, con la participación de ellos mismos también, uh-huh. pero bueno, en una sociedad como la de Catamarca, por la experiencia que nos ha tocado vivir en estos años de política, hemos visto la escasa participación, no tan solo en la política, sino en las sociedades intermedias, en las asociaciones, en fundaciones, inclusive hasta en los propios centros vecinales, donde por ahí tienen más afinidad por el hecho uh-huh. de ser vecino. Me parece que en esta etapa de poco se va consolidando la participación de los vecinos de acuerdo a las necesidades que van surgiendo. Uh-huh. Fundamentalmente me parece también acompañado por las grandes crisis que estamos atravesando. El trabajo mancomunado de ellos en muchos casos ha llevado a soluciones parciales. Y ahí donde el rol del Estado tiene que actuar posteriormente para tratar de comentar esa idea. Uh-huh. Así que bueno, básicamente en ese sentido, compartiendo la introducción tuya y la de Orieta entre la actividad del concejal,
sí.
Como eje fundamental el contacto directo con los vecinos.
Mm. Vos, Hernán, ¿tenés cuántos años?
36 años.
¿Y sos abogado?
Abogado.
Mm. Y le cuento a la audiencia, es vecino mío, vecino. Estamos ahí a la vuelta. Así que te veo desde chico.
Sí, exactamente.
Así que, bueno, vamos ahora al otro candidato, al candidato por el Frente Cívico y Social, el doctor Simón Arturo Hernández. Pero vos sos de Movilización, Simón.
Sí,
¿no?
Del Partido Movilización, que integra el Frente Cívico y Social del año 91. Y bueno, un honor que el partido haya pensado en mi persona para poder continuar como concejal en la capital, y bueno, que esto haya sido ratificado por la mesa política del Frente Cívico uh-huh. y Social, y bueno, ofrecer esta propuesta nuevamente junto a un equipo de hombres y mujeres comprometidos con la realidad de la ciudad de Catamarca, ¿no?
Está bien. Bueno, ¿tenés cuántos años?
34.
Bien. Bueno, ya dije, sos abogado. Vamos a hacerle algunas preguntas que van a ir respondiendo cada uno. Vamos a hacer esta secuencia: Orieta, Hernán y Simón. ¿Cómo ves la ciudad, Orieta? ¿Cómo la sentís? ¿Qué ves?
Eso me preguntaba Mario La Placa el otro uh-huh. día en un programa de televisión, y yo le decía que mitad chiste, mitad en serio, siempre habíamos rivalizado, así como los tucumanos con uh-huh. Los salteños con los jujeños, tucumanos con santiagueños, sí. nosotros con los riojanos. Y yo he crecido sintiendo que nuestra ciudad era más linda que la de La Rioja. Yo siempre he creído que nuestra ciudad se desarrollaba lindo, que tenía mejores edificios que el Teatro Catamarca, que... Y en los últimos años que me ha tocado ir a La Rioja, he empezado a sentir que nosotros nos estábamos quedando atrás. Y por ahí esto le puede molestar que yo lo diga uh-huh. a mucha gente, porque en esta historia de rivalidades, mitad sí. broma, mitad en serio,
verdad, sí.
Nos puede doler que nos pase eso, pero siento que no solo la gestión de realización... Ojo, no he recorrido barrios periféricos de La Rioja, así que en ese orden debo aclarar, no estoy opinando, sino
del área central, digamos.
Cuando llega un visitante a la ciudad o cuando la ciudadanía tiene que moverse en el centro de la ciudad para hacer diligencias. La Rioja tiene una ciudad más ordenada, limpia. Acá yo siento que la ciudad nuestra es sucia. No sé si es sucia, pero no está prolija, no es, no es una, hay ciudad con escombros, con veredas rotas, con basuras aisladas. Reconozco que esta etapa de iluminar los edificios públicos, este artículo que salió en la revista Express del diario El Ancasti con las casonas que hay que recuperar y que están en la mira, son gestiones muy buenas, pero siento que en conjunto la ciudad no es atractiva. Y la prueba de ello es que los turistas pasan de largo, vienen a ver a la Virgen del Valle, quizás van al rodeo, a ver nuestras montañas, la cuesta del Portezuelo, pero no es una ciudad, a pesar de que tenga tantas cosas, el Museo Arqueológico, el Museo de Bellas Artes, el Museo de Bellas Artes creo que no se luce. Creo que tiene muchas cosas lindas, pero está como desarticulada la ciudad. Y si ya la pensamos en general, con todo lo que ha crecido, el desarrollo urbanístico y todo lo demás, creo que no está del todo bien. Veo que es necesario ponerle más dosis de cosas, que supongo que puede ser de un consejo deliberante armonioso, que piense mejor la ciudad, que la trabaje mejor y que trabaje junto con el intendente, haciendo oposición si hay que hacerla.
Eso te iba a decir, ¿cómo ves la gestión de este intendente?
Sí, yo creo que hay cosas para rescatar, como las que estuve mencionando. Sé que están esperando una inversión, un crédito para algunos barrios del sur. Para decirte, en estadísticas y censo, cuando recibieron en el 2004-2005 unos programas de computación que les permitía, con la misma plantilla de la ciudad de Catamarca, de todos los barrios, de todo, y ponían teléfonos, en qué zonas había teléfonos y en qué no, cloacas, energía eléctrica, agua corriente, servicios así, toda la zona sur de la ciudad no tenía nada, pero nada de los servicios básicos, ¿no? Toda la zona oeste y este de la ciudad tenía todo y estaba desarrollándose, empezando a desarrollar la zona norte. Y cuando ponían planes sociales, jefas y jefes y todo lo demás, la mayor fuerza estaba en esa zona sur. Entonces era como que la acción de gobierno asistía a la pobreza, pero dura demasiado la marginación a la que están sometidos ese barrio, los barrios del sur de la ciudad. Sí. Santa Marta 1, Santa Marta 2, San Antonio, Alcira, Villa Eumelia. Y detrás de ellos están todos estos nuevos barrios que ya están empezando a tener pavimentos y qué sé yo. Pero inclusive el tema de la pavimentación. Hay una calle que no llega a ser avenida, que entra y atraviesa desde el San Antonio hasta bien al sur, que debiera pavimentarse porque es recorrido de transporte y no se pavimenta. O sea, podría entrar en muchos detalles, pero siento que en esta gestión del intendente hay cosas para rescatar, pero como que por ahí no tendría una visión de conjunto y de prioridades para decir esto es urgente, esto lo tenemos que hacer este año, en este poco, en el año que viene. Y creo que no es por falta de información, porque como es un tema que siempre me ha interesado y me ha preocupado, desde el periodismo lo he seguido, me parece que hay cosas para rescatar, muchas cosas para rescatar de la actual gestión, pero que estructuralmente es deficiente.
Muy bien. Hernán Martel, candidato a concejal por el Frente para Justicialista para la Victoria. Vamos a tener que corregir siempre.
Sí.
¿Cómo sentís la ciudad y cómo ves la gestión de este intendente?
Bueno, principalmente, en primer lugar, haciendo una división en cuanto a la pregunta que hacía en primer término, me parece que, y lo siento así, después de haber recorrido algunas ciudades de nuestro país, que Catamarca carece de una identidad urbanística por la cual no tiene una representación, en el sentido de que, a diferente de otras ciudades, como decía ahorita en un principio, se distinguen por las casonas, tanto en el norte, lo que es Salta, Tucumán, toda la zona norte de nuestro país tiene esa clara característica de ciudades antiguas, y en Catamarca creo que no se hizo una correcta conservación de esos edificios. Al parecer, me da la sensación que al ser tan identificada la ciudad nuestra con la Virgen del Valle, no se ha tomado como eje central de eso la recuperación de algunas iglesias de alto contenido y valor sentimental para los catamarqueños, como lo religioso, como para tratar de hacer de ello, buscar una identidad a nuestra ciudad en ese sentido. Eso por un lado. Por otro lado, también me parece que la ciudad encuentra varias diferencias en sus barrios, lo que es el centro, lo que es los dos barrios de mayor capacidad demográfica, que son el norte y el sur. Uh-huh. Hay una cierta diferencia, notamos por el recorrido que hicimos todo este tiempo, una total desigualdad en la zona sur con respecto a los demás barrios, en el sentido de los servicios mínimos, en los servicios públicos mínimos, por lo cual me parece que, ya yendo a lo que me decía la gestión del gobernador, del intendente, tenía que hacer hincapié en las prioridades necesarias. Que por ahí también es verdad, pues hay que analizar cuál es el presupuesto que maneja la intendencia y, de acuerdo a eso, ver la forma de optimizar los recursos en las necesidades más importantes que por ahí atraviesan los ciudadanos. Uh-huh. Eso como un parámetro general. Así que en ese sentido son las dos preguntas que uh-huh. decías.
Está bien. Simón, ¿cómo ves la ciudad y cómo ves la gestión de este intendente?
Bueno, yo creo que la ciudad ha crecido muchísimo desde el año 91 a la fecha. Hay muchísimas obras de infraestructura en todos los sectores de la ciudad, en materia de traza de nuevas calles y avenidas, en materia de viviendas, en materia de infraestructura que no se ve, como los 40.000 metros de cloacas, tanto en el norte como uh-huh. en el sur, 70% en el norte, 70% en el sur. Líneas de media tensión que vienen a reforzar el servicio existente tanto uh-huh. en el sur como en el norte, alimentador norte, alimentador sur. La intervención urbanística en lo que es el barrio Santa Marta, con una inversión de casi 40 millones de pesos, un proyecto hecho en el ámbito de la municipalidad, trabajó en conjunto con los vecinos, y que tiene financiamiento del PROMEVA, del Programa de Mejoramiento de Barrio, del BID, en un 40% y el otro 60% financiamiento provincial. El proyecto de la Acuña y Sí, de la Alcira Sur, que ya están realizándose los cordones cuneta, y el proyecto del San Antonio Sur, que está en proyecto y se está trabajando en la etapa en conjunto con los vecinos. En el sur, en el norte, asentamiento La Esperanza, un gran vacío ahí urbano, con una asentación importante de población, donde tuvo una intervención directa el Consejo Deliberante en una expropiación, sobre todo el predio, y ahora está pronto a intervenir el Instituto Provincial de la Vivienda y la Secretaría de Vivienda en toda una remodelación urbanística, trazado de calles, recuperación de espacios verdes, mejoramiento habitacional, viviendas y, por último, saneamiento dominial. O sea, ahí hubo una intervención directa, fruto de un convenio que había entre la municipalidad y el IPB para realizar expropiaciones y cubrir estos vacíos urbanos que quedaron con la extensión tanto hacia el norte como al sur de las nuevas viviendas IPB. Y después obras importantísimas en toda la ciudad, en materia de salud, en materia de educación. Por ahí el colega candidato hablaba de recuperación de edificios eclesiásticos. Tenemos la iglesia de la Plaza de Villacuba, Sagrada Familia, que está totalmente refaccionada, la iglesia de Choya, es lo mismo. Aprobamos un convenio para refaccionar y mantener el seminario y hacer uh-huh. un espacio ahí en la esquina de Vicario y San Martín. Mañana se inaugura la iglesia Corazón de Jesús en la plaza de la estación. O sea, hay una intervención fuerte y una fuerte inversión en materia de recuperación y mantenimiento de edificios, en este caso pertenecientes a la iglesia, ¿no? Uh-huh. Anoche estábamos en la inauguración de una plaza, en la plaza del barrio Alto de Choya, y la verdad que era un gusto poder disfrutar y que los vecinos de esos barrios, del Virgen Morena, del barrio Alto de Choya, del Eva Perón, de parte de Parque Norte, del barrio municipal, puedan disfrutar de la nueva iluminación de la avenida Presidente Castillo entre Virgen del Valle y Avenida Los Legisladores. Ahí hubo una pavimentación nueva, si uno recuerda, hasta hace unos años no existía, lo mismo que el Puente del Arroyo. Y la sistematización de la avenida Choya, donde ya se están haciendo los canteros centrales, y esa avenida va a unir en lo que era la expista y va a seguir hacia el norte hasta la avenida Sagrada Familia. En fin, hay un sinnúmero de intervenciones directas de la municipalidad, consensuadas con la provincia, para abrir estas nuevas avenidas. En el sur, me olvidaba, la avenida Manuel Navarro también, la que lleva al SIC Sur, está conectada y está prevista la sistematización. En el norte, la avenida Virgen del Valle, en el tramo de Juan Pablo Vera hasta la Gruta de la Virgen del Valle. O sea, hay muchas obras que están teniendo alto impacto en la ciudad. El Parque de los Niños, el predio ferial, que es un ejemplo para todo el país, un orgullo como catamarqueño poder contar con ese predio para mostrar todas nuestras riquezas, nuestras potencialidades, la recuperación en pleno del Parque Adán Quiroga, principal pulmón verde de la ciudad. En ese sentido, nosotros tenemos un proyecto ya pronto a salir en el Consejo sobre la zonificación, sobre el manejo de usos del Parque Adán Quiroga, de determinadas actividades en distintos sectores del Parque Adán Quiroga, y que se respete las especies arbóreas y las distintas actividades que tiene que haber, deportivas, recreativas, de esparcimiento. Nosotros el año pasado sacamos una ordenanza genérica de zonificación preventiva de uso de suelos, que va a venir un poco a ordenar también las distintas actividades que hay en el ámbito de la ciudad, todo eso en el marco del plan urbano ambiental. En fin, hay muchas cosas que se vienen realizando, la ciudad ha cambiado. Yo comparto esto, que posiblemente como vecinos tenemos que colaborar en el cuidado de la ciudad, en la limpieza. Nosotros en ese sentido, y en esto que leías y hablabas vos al comienzo de Construir Ciudadanía, en el Consejo Deliberante, una de mis preocupaciones, no solo desde el ingreso como concejal, sino como presidente, fue trabajar en eso. O sea, que se produzca un acercamiento entre representante y representado. Para eso salimos a sesionar en los barrios, para eso trabajamos en concientización, en cartillas informativas con toda la normativa vigente para el tratamiento de la basura, para la educación vial, cómo conformar una institución vecinal. Para mí fue una satisfacción enorme trabajar el año pasado en conjunto con la Federación Vecinalista de Catamarca en la recuperación de centros vecinales que estaban acéfalos o que estaban en forma irregular, porque es estratégico que el vecino esté trabajando en conjunto. Es útil para nosotros, nos ayuda a mejorar nuestra tarea como representante de los vecinos, que trabajemos con los vecinos organizados. Hay tres grupos de vecinos nuevos que están pronto a salir la personería jurídica y se vienen a sumar a los más de 60 centros vecinales de la ciudad. Así que es una tarea también fuerte en materia de concientización y de construcción de ciudadanía, como decías vos, trabajando en conjunto con los sistemas educativos, en las sesiones, con los vecinos, en los centros vecinales.
Bueno, cada uno tiene tiempo para hablar lo que quiere. Este hombre, bueno, se excedió, pero bueno, no, cada pero uno...
porque tiene, claro, que responder.
Hay libertad, cada uno tiene el tiempo de hablar lo que quiera. Cierto, dentro de un sentido común, para que esto no se extienda. Hay preguntas de los oyentes que quiero que cada uno me responda en manera concreta, por favor, porque son algunas preguntas. Sí. Para los tres, empezamos por Orieta. ¿Qué creen los candidatos que se debe hacer con los bares de la Galíndez?
Bueno, ese es uno de los temas que cuando uno recorre la ciudad descubre, y no es solo con los bares de la Galíndez. Los bares de la Galíndez es como el prototipo del malestar, sí, en la ciudad, ¿no? Pero hay ordenanzas contra el tema, por ejemplo, por ruidos molestos. La ordenanza dice que si alguien tiene un boliche o un lugar con música, el sonido no tiene que exceder el espacio donde está desarrollándose la actividad esa. De tal manera que si se trata de ruidos molestos, no debiera ser. Después está el tema de cómo es el consumo de alcohol. Hay ordenanzas. Yo creo que acá lo que falla es el sistema de inspección. Uh-huh. Que supongo que es bastante difícil, porque es muchos años de tener que revertir un modo de inspeccionar. La inspección municipal no funciona. Yo recuerdo cuando en un tiempo se había puesto de moda el automóvil club, vecinos del automóvil club llamaban por teléfono, se quejaban, venían y se iban y seguía el ruido. Entonces uno llegaba a sospechar, y lo digo abiertamente, de con qué lo habían convencido al inspector para que el ruido siga, ¿no? Ese tipo de cosas son muy delicadas. Pero yo lo creo que está fallando mucho la inspección, porque las normas municipales para que en la vereda Galíndez o en cualquier parte de la ciudad no haya ruidos que excedan el ámbito donde se está desarrollando la actividad, para que la venta de alcohol tenga un límite, para que no salgan alcoholizados a producir los desmanes que producen, para el tránsito, el estacionamiento, o sea, las normas creo que están. Lo que está
falta control, digamos.
Para mí es
bien. Hernán Martel, por el Frente Justicialista para la Victoria, ¿qué crees que se debe hacer con los bares de la Galíndez?
Y con los bares de la Galíndez, como decía ahorita anteriormente, me parece que intensificar los controles sobre esa zona. Por ahí hay excesivos celos en algunos controles que por ahí no afectan al funcionamiento de algunos lugares ni a la seguridad principalmente, y que a la vez prohíben la posibilidad de crecimiento de la ciudad en ese sentido. Los sectores de bares en todas las ciudades del país tienen su lugar donde funcionan. Se ha tratado de sacarlos del casco céntrico. En el caso de Galíndez se ha formado esta serie de bares por una cuestión de que se fue desarrollando quizás involuntariamente. No está casi programado que funcionen los bares y las zonas de bares ahí. Y me parece que habría que hablar con los vecinos, tratar de ver cómo se puede controlar esa convivencia, porque creo que al respecto todavía no hay planificado a dónde pueden ir esos lugares. Así que me parece que principalmente hablar con los vecinos e intensificar los controles en algunos casos que no sean excesivos. Eso en cuanto a la respuesta que hablaba anteriormente, que hacía
la pregunta que hacía
el vecino. Pero quiero volver un chiquitito, un poquito atrás de lo que habías preguntado anteriormente, puntualmente cómo veíamos la ciudad, cómo era el gestor intendente. El concejal Hernández un poquito se había extendido sobre las obras que había realizado el municipio, que me parece fundamental, principalmente porque es la tarea que les corresponde, y más que todo teniendo en cuenta que es un gobierno que lleva 18 años en gestión, no es un que está hace poco, o sea que me parece que es muy poco lo que ha desarrollado, y sobre todo hay muchas cosas o muchas falencias que los ciudadanos constantemente están reclamando. Me parece que hay millones de temas que por ahí no se tocan a fondo, simplemente se tapan con la pincelada de solucionarlos parcialmente. Y sobre todas las cosas, me da la sensación que las soluciones que llegan en algunos casos son someras, un simple pasar. Los vecinos dicen, sí, han pasado por acá, han arreglado y nunca más volvieron. Han pasado, han colaborado, han hecho tal actividad y nunca más volvieron. En otros casos dicen, nunca vinieron. Así que bueno, puntualmente era eso, cortito.
Está bien.
Sí, muy buenos
antes
días
que siga Simón,
concejales. Sí, justamente para el concejal Simón Hernández hay una consulta de la familia Romero de la calle Antofagasta de la Sierra del barrio El Milagro. El señor que llamó planteaba, porque en relación a lo que estábamos hablando del medio ambiente, que hace 6 meses que no pasa el basurero por esa calle, que hicieron denuncias a través del teléfono de las denuncias de los vecinos, que elevaron notas al intendente, bueno, y hace 6 meses que no reciben respuestas. Entonces quería plantearle particular a usted si hay alguna manera de que a ellos les puedan dar una respuesta en concreto, porque, le digo, hace 6 meses que no pasa el basurero y que no recibe ninguna respuesta de las denuncias y notas que han elevado.
Sí, ahí tomamos el pedido, lo mismo una zona que trabajamos ahí con la gente del centro vecinal, del barrio El Milagro. Tienen un espacio verde, trabajamos en conjunto con los vecinos, impusimos el nombre de la plazoleta del Señor de los Milagros. Así que hay un compromiso ahí de los vecinos con el sector y hay cosas pendientes en esa zona, como el término de la pavimentación, el barrio y el tema de la cartelería. Así que vamos a trasladar el pedido concreto, para eso estamos como concejales.
Bien, antes que nada quiero decirle a la audiencia que enseguida, luego de este debate, va a estar con nosotros el subsecretario de Asuntos Municipales, el doctor Miguel Vázquez. Está detrás del vidrio y escuchando atentamente lo que dicen los candidatos a concejales, porque su función precisamente al gobierno provincial es este tema de las ciudades, ¿no?, del interior de la provincia. Y un tema que tendría que quizá el doctor Vázquez analizar y considerar es la escuela de concejales, por favor, a nivel provincial, ¿no? Bien, Simón, hablábamos de la Galíndez específicamente.
Bien, si hay una ordenanza, si hay una normativa vigente. Obviamente que no desconocemos que hay problemas de ruidos molestos en la avenida Galinde, pintadas en paredes de domicilios particulares, y bueno, toda esa nueva movida nocturna que hay en ese sector de la ciudad. ya la dirección del PUA trabajó en un proyecto específico, nosotros le dimos forma, lo trabajamos como ordenanza en el Consejo, y hay un área especial del arroyo Fariñango prevista entre Avenida Belgrano y Avenida México, del lado del Parque Adán Quiroga, para que se relocalicen los, valga la redundancia, los locales que están hoy en Galíndez, en un plazo de 3 años como máximo, la municipalidad debe intimarlos, es la ordenanza 4486 del año 88, tratando de dar una respuesta a este tema, ¿no? Y bueno, ahí hay previsto una serie de beneficios para emprendimientos gastronómicos, hoteleros, y que permiten nuevos emprendimientos o relocalizar los que están en la avenida Galíndez. Está claro, es la ordenanza del año pasado, plazo de 3 años, previa intimación de la municipalidad, para ocupar y darle una puesta en valor a todo este sector que con el predio ferial y el Parque Adán Quiroga es un polo turístico atractivo en el ámbito de la ciudad. Si me permitís, te tomo un tema, lo que hablas de la escuela de concejales. Nosotros el año pasado, y también un poco tomando las sugerencias tuyas, trabajamos mucho en este tema de capacitación con los concejales. Hicimos un convenio con la legislatura de Córdoba, vino gente capacitada de la legislatura, vino el vicegobernador Campana y trabajamos con concejales, no solo de la capital, empleados, sino concejales del interior, incluso concejales de la oposición también nos acompañaron en el Exequil Soria, trabajando el tema de función legislativa y presupuesto municipal. Cuando yo asumí como presidente, creé un área de capacitación y extensión parlamentaria para ver específicamente estos temas. Así que eso también está, es una preocupación y lo estamos trabajando porque tenemos que estar a la altura de circunstancias como representante para cubrir con todos los compromisos.
Uh-huh. También preguntaban los vecinos recién por el tema del tránsito. Notan que hay un caos terrible en la ciudad. El automóvil se ha adueñado desde la ciudad. El área central está colapsada e invadida por el automóvil. Vos hablabas, Orieta, de La Rioja, sí. Vos sabés que cuando tengo amigos que me decían que volvían de La Rioja y decían, ah, volvemos a Miami, lo decían por Catamarca, o sea, en el sentido de que es mucho más bonito Catamarca que La Rioja, pero La Rioja ha intervenido tan inteligentemente en su área central, han sacado los carteles feos, han... Bueno, hay fotos. Si vos entrás, le digo al oyente, a www.avozciudad.com, vas a ver en el post 371... vas a ver, ya lo, entramos aquí para que Orieta lo vea, ves fotos de la ciudad de La Rioja, ¿no? No hay carteles, fíjate el sistema de peatonalización, ¿no? El intendente dice que estoy enamorado de La Rioja, no le gusta.
La gente que está fumando porque está al aire libre, yo... Porque hay una gestión a favor de la ciudad por parte del gobierno, pero hay una respuesta de la ciudad, ¿no? Empezaron a venir expertos de Córdoba, de la Universidad de Córdoba, y tomaban los ingresos que había por Salta y Güemes, los ingresos, o sea, todos los ingresos de al acceso a la ciudad, medían qué cantidad de vehículos y hacían proyección, y la verdad que ya desde el año 80 se planificaba que la ciudad no sea transitada en el casco céntrico por los autos particulares y que solo sea transitada por colectivos y taxis. Entonces, el colectivo le es común a todos, el auto privado no le es común a todos, entonces privilegiamos lo que es común. Y yo me acuerdo cuando un amigo mío que ya se fue de Catamarca, que es del sur de Santa Fe, me decía en el 2001 que habían empezado a aplicar el proyecto de la Ciudad de los Niños, que nació en Italia en el 91.
Francesco Tonucci.
Yo no recuerdo el nombre,
ese libro tienen que leerlo si no lo leyeron. Tienen que leerlo.
Yo lo leí y es un proyecto precioso que no se puede aplicar de un día para el otro, pero si en el año 80, bueno, el 91 cuando surge el proyecto, hubiésemos tomado la posta, a esta altura estaría mucho mejor la ciudad. Entonces empecemos cuanto antes a pensar a la ciudad desde el más débil. Yo creo que estamos acostumbrados a atender el privilegio del que más demanda.
Está bien.
El adulto, el que tiene negocio, el que tiene trabajo, el que tiene actividad en la ciudad, es el que más reclama y el que hace más valer sus derechos. Y esos derechos a veces pisotean los derechos de los más débiles. Entonces yo creo que en el tránsito, una regla que no le puede no gustarle a los conductores de autos particulares, tendría que ser que empecemos a reducir el ingreso a la ciudad Y para, yo vivo, por ejemplo, en el casco céntrico, ¿no? Sí, sí. Y si tengo que entrar a mi casa, que tenga alguna forma de credencial para la cual me dejen entrar, pero con restricciones de cómo me muevo dentro de la ciudad, y no porque yo tenga domicilio en el casco céntrico, tenga cómo circular libremente. Yo recuerdo en Buenos Aires pusieron que las chapas pares entren un día, las chapas impares otras, pero hay que empezar a restringir el acceso. Y por supuesto, el tema que siempre va a aparecer en todos los, en, si se trata de limpieza de la ciudad, si se trata de tránsito, si se trata de ruidos molestos, es la capacitación del ciudadano. Que dejemos de ser habitantes y pasemos a ser ciudadanos. Uh-huh. Porque los desmanes de la Galíndez y todas las cosas esas, creo que tiene que ver porque no amamos nuestra ciudad, rompemos los teléfonos públicos. Ahora con los celulares ya no son tan demandados los teléfonos públicos, pero en el tránsito, como en todas las otras cosas, mucha más educación. Ya se avanzó bastante con el tema, porque ahora para sacar el carnet de conductor tenemos que aprobar cursos, tenemos que hacernos controles de salud, pero ahí salta el otro tema. Sanidad municipal la atiende muy mal, porque uno tiene que estar horas para hacer el chequeo de salud. O sea que están encadenados varios temas. Uh-huh. Pero inicialmente la idea para mí es que los autos particulares vayan reduciendo su intervención en la ciudad, en el casco céntrico.
Hernán, el tema del tránsito.
Bueno, compartiendo un poco lo que dice Arieta, quizás estemos muy acostumbrados los habitantes de San Fernando del Valle a movernos para cualquier tipo de trámite, inclusive la distancia más corta, en los vehículos particulares. Yo creo que es una cuestión de costumbre que para hacer 4 o 5 cuadras tenemos que utilizar el auto. Bueno, eso quizás ha hecho que el caos dentro del casco céntrico sea lo que es, más que todo en horarios pico, que son los horarios de 13 horas cuando sale la administración pública, o a las 14 cuando entran los chicos a las escuelas. ¿Sí? Y bueno, también otro tema que habría que estudiarlo bien, porque también perjudicaría a algunos que se tienen que mover obligatoriamente con el auto. Bueno, es un tema que habría que estudiarlo en profundidad y darle mucha participación. Pero me preocupa fundamentalmente otro tema, que hablando del tránsito, que creo que fue tapa del diario hoy de La Unión, la cantidad de víctimas que hay. ¿Viste? A través de la...
Que la gente no usa el casco, ¿viste?
Se ve bien. Ahí me parece que, bueno...
Habría que preguntar, tendrían que averiguar. Bueno, vos ya seguro sos ya salís, pero ahora entrás, pero al consejo. Pero en Brasil, por ejemplo, yo siempre cito el ejemplo de Brasil. Vos cruzás la frontera y estás en Brasil hasta que volvés a salir y nunca vas a ver una sola persona que no lleve el casco. Yo no sé, les deben quitar la moto, después la venderá. Tengo que averiguar con los amigos brasileños cómo es ese tema, porque andan con el casco y no se lo sacan jamás. En la playa por ahí ves se puede llegar a ver dos y vos ves, son argentinos, ¿viste? Porque no los encontró la policía, no sé qué. Pero claro, tendrían que averiguar,
la educación vial me parece, como todas cosas, claro. El tema de los del ciclomotores, que son las mayores causas de accidentes y muertes que se están produciendo en nuestra ciudad, quizás esto por la proliferación de este tipo de vehículos, claro. Y que en ese sentido me parece que tendría que intensificarse más los controles de los agentes de tránsito, hasta con el hecho mismo de los... Si se podría implementar los radares en las avenidas, porque tenemos un máximo de 60 kilómetros en las avenidas, 40 en las calles de la ciudad, y en las bocacalles el máximo permitido de velocidad es 30 kilómetros de velocidad, y que seguramente no están respetados, y por eso son esta cantidad de accidentes que hay. Y tocando un poquito lo que decía al principio de hacer esta ronda de preguntas con el tema de la basura y del tema de la falta de educación en cuanto a los residuos. Me parece también que faltaría, no sé por ahí, Simón, el que está ya en función en el Consejo, podría, si existe, o cuál es el motivo que no hay cestos de basuras en la ciudad. Creo que alrededor de 100 cestos de basura, de 100 cuadras que debe tener todo ayer, no debe haber ni 10 cestos de basura en toda la ciudad. Y eso hace también que por ahí, por comodidad, entre guardarlo en el bolsillo, en la bolsita, la gente lo tira, que no es una justificación, obviamente, pero que también nos sucede cuando vamos a un lugar donde está todo limpio, a cualquiera le da vergüenza tirar algo o ensuciar algo. En este caso me parece que también, al ver toda la ciudad sucia, como diciendo, la tira una más, está todo sucio. Exactamente. Pero me parece que tendría que colocarse más cestos de basura, porque pasa en todas las ciudades. En todas las ciudades mínimo 4 o 5 cestos por basura. Y los que hay acá, que he notado que hay muy poco, muy poco, la verdad, siempre están llenos. O sea que la gente tiene esa conciencia de depositar la basura en cesto.
Simón, el tema del tránsito, y a vos te voy a hacer la misma pregunta que le hice al intendente, porque tenés la ventaja de que sos ya concejal y que vas a la reelección. Justo ahora viene a ser la peatonal, a un mes de las elecciones. Se enojó el intendente cuando le dije. Me dijo que si yo quería, la paraba la obra. No, no puede responder una cosa, eso. ¿Cómo puede ser? A ver.
En noviembre la obra estaba prácticamente lista para comenzar, uh-huh. El tema de la peatonal, sí. Voy a ese punto.
Justo y ahora...
Y nos fueron a ver los comerciantes, por lo menos de la cuadra de calle Mate Luna y Zurita, y nos pidieron por favor si podíamos hacer las gestiones para que por lo menos la obra no comience en diciembre, porque los perjudicaba en todas las ventas de fin de año. Eso soy testigo, me vinieron a ver a mí.
Un político espectacular.
Me vinieron a ver a mí. El comercio que está al frente del Consejo Deliberante, confirmalo, anda a preguntar.
Bueno, pero no te enojes conmigo.
No, no me enojo. No. Segundo.
La gente de calle Chacabuco quieren que se peatonalice o semi-peatonalice.
Bueno, te cuento también eso. Estuve con Toledo conversando hace 3 días.
Toledo?
Toledo de Boutique Elegant. Luis Toledo. Yo presenté el proyecto de restringir el ingreso de vehículos particulares desde Maipú hasta Salta por calle Chacabuco, como primera etapa en horarios y viendo una prueba piloto en horarios de la mañana de 8 a 12 y de 18 a 21 horas, y que solamente pase el transporte público, tanto colectivo como taxi y remise. Vemos, pero ahí hay que ver tema de ensanche de veredas, porque son muy angostas en ese lugar. Hay que ver el tema de coordinar con tránsito y las paradas también con transporte de la provincia. Estamos trabajando. Está el proyecto, yo seguramente la comisión ahora cuando se reanude el periodo de sesiones ordinarias lo va a ver. Pero el tránsito no es solamente eso, o sea, hay varias cosas. Nosotros aprobamos un código de faltas incrementando el tema de las multas en montos variables, ¿no? Pero del 100 al 500 y en algunos casos hasta el 1000%. Yo creo que en eso tenemos que ser inflexibles y en eso vamos a compartir con los candidatos que hay muchísimos accidentes de tránsito, que como vecinos no cumplimos las normas y por ahí, con esta modalidad de incrementar las multas que nos tocan el bolsillo, a ver si tiene un efecto disuasivo y comenzamos a corregir nuestras conductas ciudadanas, porque esto del casco también está aprobado, de que hay que usar el casco. Hay un proyecto del concejal Arquerich que se aprobó sobre que se venda directamente el ciclomotor con el casco. Bueno, las normas están, hay que ver que se cumplan y que como ciudadanos contribuyamos a mejorar nuestros hábitos, nuestras conductas. Volviendo al tema de la peatonal, bueno, son 2 cuadras, es una obra costosísima, es 1.300.000 pesos por cuadra. Se empezó por esta cuadra primera. Sí. La idea es que se haga el proyecto completo de 5 cuadras. Sí. No pude ir a La Rioja, como vos me dijiste, veo la foto, está muy lindo, es similar a lo que se va a hacer acá en Catamarca, pero hay un dato que no lo quiero dejar de resaltar. Esto se hace en virtud de un convenio de la municipalidad con la provincia, por ese costo, 2 cuadras. La Municipalidad de Capital no tiene la posibilidad hoy que tienen otros municipios vecinos. Me estaban informando, y tengo un informe acá para mostrarlo, que el municipio de La Rioja recibió ATN directo de la Presidencia de la Nación 244 millones de pesos. El presupuesto de la Municipalidad de la Capital es de 182. O sea, si nosotros tuviéramos como vecinos y como catamarqueños esta igualdad de oportunidades, estas posibilidades de tener recursos extras, obviamente seguiríamos haciendo muchas cosas más. Pero yo creo que está el compromiso del gobierno de la provincia de seguir apoyando y que estas 3 cuadras se terminen o se puedan iniciar después de en este año y concluidas las 2 primeras.
Basilio, yo quería acotar algo. Recién Simón decía que habían hecho cartillas para llegar a la gente. Y en realidad también creo que Cultura Municipal trabaja muy bien en el tema relacionado con el arte, con nuevos talentos, con espectáculos, con actividades, y me parece fabuloso porque el arte es eleva los espíritus, acerca a la gente, muy bueno. Pero me parece que la cultura ciudadana, cultivar el espíritu de cada uno de los ciudadanos, tendría que poner el acento el área cultural, y en ese caso muchas iniciativas tendría que apuntalar eso en este tema de la construcción de ciudadanía, porque en las profesiones que están surgiendo con mucha fuerza y que hay muchísima gente que está estudiando y recibiéndose, diseñadores gráficos, expertos en marketing, comunicadores sociales, están preparados para hacer campañas intensivas, continuadas por todos los medios tradicionales y no tradicionales.
La publicidad, el candidato este que hay, o no sé qué, bueno, del peronismo para, de Andalgalá, ¿viste cómo están instalando?
Por ejemplo,
muy europeo.
Que en un mes, en una campaña intensiva, bajan todos los millones de las regalías.
Uno lo que tenga que decir, los tiene muy preocupado el tema del contralor del Ejecutivo Municipal.
Sí.
Nosotros veíamos, los vecinos, que el concejal Argerich era crítico, ¿no es cierto?, con la gestión, y después en un momento dado se cayó. El hombre no hacía más crítica y se ve un clima de supuesta armonía en el Consejo Deliberante con el Ejecutivo. Y la Carta Orgánica Municipal de San Fernando de Yacatamarca, en alguno de sus títulos, que le sugiero a los vecinos, de sus artículos que les sugiero a los vecinos que lean, dicen: convocar, cuando así se decida por simple mayoría, a los secretarios del Departamento Ejecutivo a concurrir obligatoriamente al recinto o a sus comisiones a dar los informes pertinentes. La citación se hará con 3 días de anticipación y expresará los puntos sobre los que se deberán responder. Otro, pedir informe al Departamento Ejecutivo para el mejor desempeño de su mandato, los que deberán ser contestados dentro del término que fije el cuerpo. Otro, nombrar en su seno comisiones investigadoras o de estudio. Y una más, porque hay varias: dictar la ordenanza sobre la planificación del desarrollo urbano conforme a las pautas del capítulo 8, sección 1. ¿Qué es lo que pasa? O sea, sí, sabemos que la escala de la ciudad quizá lleva a que, bueno, todos somos familiares y amigos, ¿no? Como dice Ernesto Figueroa, en Catamarca, esa es una de los males o de las virtudes que tenemos.
Sí, no.
¿Cómo es el tema?
¿Qué
piensan ustedes desde la coalición cívica en este tema del contralor del Ejecutivo Municipal por parte del Consejo Deliberante? Que esta armonía, según los vecinos que me cuentan y que uno se encuentra en la calle siempre, y es verdad lo que digo, les preocupa esta armonía.
Sí, yo creo que cuando se forma la coalición cívica como espacio, levanta muy fuertemente algunas banderas y entre ellas el tema de la República. El tema de la República, no estamos refiriendo solo a Presidencia de la Nación y la falta de división de poderes a nivel nacional, o la falta de división de poderes a nivel provincial y todo lo que hemos criticado oportunamente, sino que también en el área municipal se ve una homogeneidad, como si fuese que el Consejo Deliberante y el Departamento Ejecutivo son la misma cosa, y como que no hay una división de poderes que permita la objetividad. Vos decías recién, Basilio, algo que citabas de otros, y es cierto, ¿no? En Catamarca todos somos un poco familiares, amigos, vecinos, nos da cierta resquemor, porque ¿cómo voy a preguntar un informe si esta chica que está acá es sobrina mía y aquel? Pero el deber de objetividad es que yo amo mucho a fulano, pero más amo la verdad. Y en ese orden sí creo que el Consejo Deliberante tiene que ser mucho más exigente en su tarea de control, porque tiene la tarea de legislar y tiene la tarea de controlar. La tarea de legislar es muy fuerte, está avanzando, hay un crecimiento del perfil del Consejo Deliberante. Yo estuve cuando en el 83 se constituyó el Consejo Deliberante, formé parte de la comisión redactora del reglamento interno del Consejo Deliberante y tratando de organizar un poco que empiece a funcionar, y desde aquel Consejo Deliberante al actual se ve un crecimiento en algunas cosas, pero en este tema de control creo que no es como debiera ser. Y la prueba de ello es los problemas de tránsito, los problemas de la Galíndez y tantas otras cosas, o la falta de algunas áreas.
La planta
áreas.
De tratamiento de residuos sólidos, por favor, por Dios.
Tiene que ver
modelo,
con que,
un modelo que no funciona.
Entonces uno dice, el Consejo Deliberante, si tienen claro cómo tiene que ser el funcionamiento de los distintos áreas de la municipalidad, de las que dependen de cada una de las secretarías y las estructuras, teniendo claro cómo funciona la municipalidad o cómo debiera funcionar, tendría que hacer un control mucho más estricto que no se está haciendo.
Hernán Martel, por el Frente Justicialista para la Victoria.
Sí, bueno, en el tema puntual de controlador, bueno,
para a ver, la esperanza algunos, está de sí. los vecinos en vos, a ver, que vas a ir al, con, sí. al controlar.
Algunos de los oyentes, la audiencia por ahí en algunos casos no podrán a veces, y con cierta razón los entiendo en muchos casos, de acuerdo a esta apatía que hay con la política, con la democracia y todas las instituciones que hay. El Consejo Deliberante está integrado por 14 concejales, de los cuales 11 son del oficialismo. Cada concejal que representa el circuito representan, son candidatos y son concejales del oficialismo, lo cual hace muy difícil que sean ellos con la mayoría que necesitan a veces para interpelar a algún secretario o algún funcionario del área de ejecutivo, llevarlo al recinto a pedirle algún tipo de explicación. De hecho, ha pasado en la legislatura provincial, para que aún teniendo mayoría la oposición, no han asistido por temas puntuales que han pasado en Catamarca. Bueno, pero volviendo al Consejo Deliberante, yo creo que el problema básicamente del contralor hacia el Ejecutivo pasa por eso, porque la mayoría de los concejales pertenecen al Frente Cívico y Social, lo cual hace que sea muy difícil que ellos mismos se controlen. Y para esto, redondear y terminar...
Bueno, pero si así sea, haya uno...
Seguramente.
Tiene que hacer algo para controlar.
Seguramente, yo creo que por ahí no
Sí,
no
cuando
quiero.
Estaba Pastoriza...
¿Te acuerdas de Pastoriza? Sí.
Él era medio solo, pero por lo menos con el acompañamiento de los medios de comunicación... Claro.
Sí, seguramente. Argerich, de hecho, ha hecho varias...
Pero después críticas. Como que se cayó Argerich. Nos da esa impresión a los vecinos.
Y puede ser la también gente dice, el ¿no? cansancio de los resultados, que no han sido fructíferos en el sentido...
Bueno, pero para eso se le paga.
Seguramente, digo, en tanto ir, y por eso el compromiso, en este caso personal, y esto hablo por mí mismo, va a ser justamente eso.
Está grabado el programa, ¿eh?
Está grabado y el compromiso va a ser justamente eso. Y bueno, para cerrar, como te decía anteriormente, la posibilidad está el próximo 8 de marzo de que la ciudadanía acompañe a la lista del Frente Justicialista de la Victoria con el compromiso ese puntual de controlar todo lo que el Ejecutivo Municipal está haciendo y fundamentalmente colaborar. Simón, en un pasaje de lo que estaba hablando anteriormente, decía que estamos para trabajar en conjunto. Yo creo que tanto oficialismo como oposición nos debemos la responsabilidad hacia los ciudadanos, como también lo decías vos, Basilio, para eso nos van a pagar, para eso vamos a trabajar con un sueldo, no lo hacemos gratis. Así que el compromiso, repito, en mi caso va a ser controlar y ayudar fundamentalmente para el crecimiento de la provincia, tratar de colaborar en la aprobación de la mayor ordenanza y con la rapidez que las mismas se vayan produciendo para eso, simplemente para el crecimiento de nuestra ciudad.
Simón, el contralor.
Yo estoy plenamente convencido de que es un rol fundamental que tenemos como concejales, independientemente de que yo forme parte del oficialismo. Y muestra de ello hay un montón de cuestiones, problemas puntuales en el ámbito de la ciudad que los planteamos incluso como bloque o en algunos casos interbloque con los colegas concejales de la oposición. El tema de la cooperativa de estacionamiento medido, la cooperativa de futuro en el ámbito del microcentro, solicitando un informe sobre el tema del cumplimiento del contrato y todo eso. Bueno, eso fue un proyecto también nuestro y que lo trabajamos en conjunto con la oposición. Otro ejemplo para resaltar. Porque nosotros estamos también para que ayudar a que la gestión esté mejor. Si la gestión va bien, a los vecinos le va bien, claro. Entonces nosotros estamos también para hacer llegar las inquietudes, las críticas, no todo lo que esté bien, lo que está mal también. Un ejemplo fue, por ejemplo, la ordenanza de los juzgados de falta preveía que los juzgados atiendan los días sábados, domingos y feriados. Eso no se venía cumpliendo. Y creo que fue iniciativa del concejal Bustamante, nosotros lo apoyamos y hoy los juzgados están funcionando los días sábados y feriados. Y eso también es una posibilidad que tiene el vecino, el turista que viene y comete alguna infracción y tiene que pagar la multa, de tener abiertas las oficinas. Entonces eso también forma parte del control. Otro tema ya personal, el tema del cumplimiento de la ordenanza de padrinazgo de espacios verdes, que también pedimos un informe, no se estaba cumpliendo. Eso motivó de que venga un informe de las empresas privadas. Yo, para explicar un poco, si me lo permití, el padrinazgo de espacios verdes es la posibilidad que tiene un privado, una empresa, de apadrinar, valga la redundancia, un espacio verde de importancia en la ciudad, colaborando con su manutención o con el aporte concreto de algún mobiliario urbano. La ordenanza habla de manutención, las empresas nos informaron a espacio público que no podían hacerse cargo con personal puntualmente, entonces ese esa contestación del pedido de informe nos permitió que modifiquemos la ordenanza y la dejemos abierta a los efectos de que cualquier privado que le interese a padrinar cualquier espacio verde lo puede hacer con un aporte puntual de mobiliario urbano, está juegos, bien, luminaria, banco, bien, lo que fuere. Así que yo digo, el trabajo que se reflejó en estos años fue en conjunto. Muchas veces no estuvimos de acuerdo con la oposición, muchas veces nosotros como bloque oficialista no estuvimos de acuerdo. Entonces yo creo que sí hay una independencia de poderes y muchas veces quedó planteado públicamente con algunos temas, por ejemplo el tema salarial y la relación con el SOEM, y en eso yo lo tengo que decir. Desde el Consejo Liberal también queríamos escuchar a los integrantes del gremio y hablar sobre números reales, sobre esa petición, ese reclamo. Así que bueno, yo la idea es que sigamos trabajando en conjunto, a veces si nos ponemos de acuerdo, a veces si no, cada uno desde su bloque. Y bueno, yo le pido a la ciudadanía que, bueno, si ahora es el cierre, que estamos recorriendo toda la ciudad, estamos ofreciendo buenos candidatos. No hice referencia a ninguno en particular, pero es un lujo tenerlo al doctor Mendizábal como cabeza de lista y otras personas que tienen mucha experiencia en gestión o militancia o trayectoria social. Así que le pido que nuevamente, para que la ciudad siga creciendo como lo vine haciendo desde el año 91, que vote por estos candidatos a concejales del Frente Cívico y Social.
Bien, y ya te voy a pasar el mensaje, pero hay un vecino que me dice... pregúntele al concejal por la empresa Capdeville o sus cortes en Calle República. Bueno, ya te voy a pasar el mensaje porque el hombre dice que corta esta empresa la Calle República a cualquier hora y interrumpe el tránsito. Cerramos. Orieta Vera, por Coalición Cívica, la lista número
30. Muchísimas gracias por invitarme. La lista número 30.
¿Por qué
30.
Te tienen que votar la gente en 10 segundos?
Me tiene que votar la gente porque quiero representarla, estar muy cerca de ellos y trabajar como muchos que me conocen ya saben que trabajo con todo mi corazón, toda mi voluntad y toda mi inteligencia, lo que pueda.
Hernán Martel, por el Frente Justicialista para la Victoria, la lista
91.
¿Por qué te tienen que votar?
Porque la ciudad merece mejorar, merece un cambio. Yo creo que han tenido la posibilidad en estos 18 años. El crecimiento no ha sido el que todos los vecinos esperan. Y creo que el justicialismo está preparado para hacer las cosas mucho mejor de las que por ahí no se están haciendo actualmente.
Muy bien. Simón Hernández, por el Frente Cívico y Social, la lista...
Sí, 92.
¿Por qué te tienen que votar?
Y porque este proyecto, el Frente Cívico y Social, ha cambiado sustancialmente la ciudad. Queremos que siga creciendo, queremos que siga cambiando. Y bueno, los candidatos que ofrece este Frente Cívico y Social garantizan eso, esta continuidad de obras con mucho esfuerzo y un trabajo en conjunto con todos los vecinos de la ciudad. Y no promesas, sino con realidades concretas.
Bueno, te agradezco, Simón, porque me regalaste una agenda del 2009, del Consejo Deliberante. Justo no tengo agenda, así que me viene de 10, viste que ahora todas las agendas son electrónicas. Y yo les tengo que hacer un regalito que me dio Fabián Galíndez, le digo, porque si no se van a enojar, Fabián, de la municipalidad, una ciudad limpia, si limpia la ciudad, con postales de la ciudad, Orieta, y una calco de A Vos Ciudad, Tomás Hernán. Y los comprometo a que, bueno, Simón ya viene porque es concejal, pero que vengan cuando armemos debate. Quiero armar un debate bien a fondo sobre el plan urbano ambiental una vez que termine la elección, porque está todo, ahora estamos en elección, porque el plan urbano ambiental yo creo que tiene que ser, o creemos los profesionales que estudiamos de esto, que tiene que ser dinámico, vivo, constante, nada de conservador, así quieto, que no se habla y ya está, y plano de uso solo estamos conforme, no. Precisamente tiene que haber movimiento, tiene que haber mucha chispa, mucho movimiento, porque es, claro, dinámico. Es dinámico, es la ciudad. Les agradezco mucho que hayan estado acá.
Bueno, sí, felicitarte, Hernán, por el programa, porque gracias. Un aporte muy grande en nuestra sociedad.
Bueno, ya el Consejo Deliberante nos dio un premio también. Simón se enoja, Simón, pero bueno, claro, es que él es oficialista y claro, es donde más le tiran, ¿no?, la artillería, es así, claro. Es así.
No me enojo. Lo que pasa es que hay un trabajo hecho y hay que, por ahí te escuchaba que decías que aprobamos declaraciones. Bueno, una de las declaraciones fue el reconocimiento a tu programa y a todo lo que venís haciendo por el ámbito de la ciudad. Me parece que es un ámbito de debate, claro, buenísimo. Lo que sí, hay muchas ordenanzas trabajadas, hay mucho trabajo.